Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se ha producido un resurgimiento del terrorismo político, de diseño transnacional y doctrina de extrema izquierda. Esta amenaza exige una respuesta que aproveche las fortalezas distintivas y combinadas de cada gobierno, según destacó el secretario del Tesoro Scott Bessent en la reciente reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político. En respuesta, el Departamento del Tesoro está aplicando todo el peso de sus facultades para defender la integridad de los sistemas financieros globales de Estados Unidos. La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro busca identificar, interrumpir y neutralizar los fondos extranjeros ilícitos que amenazan a la nación. Estados Unidos está ampliando su misión para hacer frente a una amenaza en evolución, afirmó el secretario Bessent. Las antiguas fronteras ideológicas están dando paso a nuevas alianzas operativas. El frente unificado entre el marxismo internacional y los movimientos islámicos radicales no necesita compartir la misma visión última para compartir el mismo enemigo inmediato, las sociedades libres y que se gobiernan a sí mismas, señaló el secretario Bessent. Estos terroristas comprenden una verdad perdurable. Rara vez se subvierte a las sociedades desde lejos, sin que antes hayan sido debilitadas desde adentro. Algunas de estas actividades son manifiestas: atentados con bomba, asesinatos y violencia organizada en nuestras calles. Otras son más discretas: campañas para suprimir la libertad de expresión, intimidar a la oposición política y sabotear nuestras instituciones nacionales. Independientemente de la forma que adopten, señaló el secretario Bessent, la violencia requiere dinero, canales a través de los cuales puedan moverse a los fondos e instituciones tras las cuales puedan ocultarse. Cada vez más se explotan estructuras legítimas sin fines de lucro y organizaciones benéficas como mecanismo para ocultar el movimiento de fondos ilícitos destinados a apoyar el terrorismo político. A menudo se considera que las organizaciones sin fines de lucro y benéficas son entidades positivas. Sin embargo, las mismas cualidades que las hacen merecedoras de la confianza pública también pueden hacerlas atractivas para quienes pretenden explotarlas, explicó el secretario Bessent. El Departamento del Tesoro está intensificando sus esfuerzos para identificar a organizaciones que abusan de las estructuras benéficas y sin fines de lucro, utilizándolas como vehículos para actividades financieras ilícitas. En otoño, Estados Unidos designó a 4 grupos extremistas de extrema izquierda vinculados a Antifa, que operan en el extranjero como organizaciones terroristas extranjeras, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y privándoles de los recursos necesarios para perpetrar ataques. Asimismo, bajo la administración del presidente Trump, el Tesoro ha sancionado a 17 organizaciones benéficas y sin fines de lucro fraudulentas por financiar las actividades y operaciones terroristas de Hamas. Mientras el Tesoro continúa mapeando y bloqueando el flujo de fondos que permite operar a estas entidades, ninguna organización terrorista debe hacerse ilusiones, creyendo que su financiación está fuera de nuestro alcance, advirtió el secretario Bessent. Que quede claro, en la lucha contra el terrorismo interno debemos respetar los derechos constitucionales, incluidas la libertad de expresión, de asociación y de reunión de todos los estadounidenses, aseguró el secretario Bessent. El Departamento del Tesoro cumplirá su cometido identificando la financiación ilícita, desmantelando las redes que financian el terrorismo político, persiguiendo a quienes facilitan la violencia política y profundizando la colaboración con aliados internacionales durante el tiempo que sea necesario para esta labor.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante décadas, la dictadura cubana ha construido una gigantesca red de sombras en el extranjero. Un entramado de empresas pantallas, navieras, de maletín y cuentas en paraísos fiscales, diseñado todo con un solo propósito: burlar el embargo de los Estados Unidos y mover millones de dólares fuera de la vista de la comunidad internacional. Hoy, en una investigación exclusiva de Martín Noticias, sacamos a la luz los nombres, los expedientes de dos mujeres que figuran en el corazón de esta estructura corporativa en Europa y que hoy residen en territorio estadounidense. Se trata de Concepción Elisa Perdomo Domínguez y de Marixa Espinola Piñero. Ambas aparecen registradas en los archivos mercantiles de la isla de Chipre como directoras de un bloque de compañías navieras creadas en la década del 2000. En el caso de Perdomo Domínguez, los Paradise Papers revelan que su dirección oficial en La Habana no era una casa cualquiera, era el búnker estatal del exclusivo barrio de Miramar. Los documentos muestran además sus nexos con la cúpula del CIMEX y el conglomerado militar de Gaesa. Hoy, Perdomo Domínguez es residente de los Estados Unidos y frente a nuestros reiterados contactos ha preferido el silencio. Pero la historia da un giro revelador con la segunda implicada. Ubicada en el norte de la Florida, Marixa Espinola Piñero habló para nuestras cámaras. Su testimonio expone una de las tácticas más oscuras del aparato de inteligencia comercial de la cúpula castrista. Espinola nos reveló que trabajó durante años como contadora de ACEMEX, el brazo naviero estatal del Ministerio de Transporte en La Habana. Sin embargo, asegura que jamás supo que su nombre fue utilizado para abrir empresas offshore en el Mediterráneo. Sus palabras fueron contundentes. Sobre esta compañía me enteré por ti. Fui utilizada como otros más. Este hallazgo nos coloca ante una doble y grave realidad. Por un lado, confirma cómo la dictadura utiliza a profesionales y empleados, así como a sus técnicos, como posibles testaferros involuntarios, estampando sus nombres en paraísos fiscales para proteger la identidad de los verdaderos jerarcas del régimen. Por otro lado, expone las severas grietas en los filtros de seguridad e inteligencia migratoria de los Estados Unidos, que permiten a operadores, voluntarios o no, del engranaje económico de la dictadura cubana que terminan disfrutando de las libertades de este país. La documentación está sobre la mesa. La verdad, una vez más, sale a la luz. Soy Mario Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para analizar el alcance de este entramado naviero y las implicaciones de que figuras vinculadas a la infraestructura secreta de La Habana residan hoy en los Estados Unidos, Martín Noticias consulta a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien además ha documentado durante años el historial de sancionados, de militares, de operadores corporativos del régimen que logran establecerse en territorio estadounidense. Y vamos a tratar de desentrañar un poco esta madeja. Luis, placer, como siempre, que estés con nosotros.
No, y gracias a ti por tu invitación. Siempre me encanta estar en un programa como el tuyo.
Luis, lo primero, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Qué crees de esta manera? Bueno, según la señora Marixa Espinola, ella dice que trabajó como contadora en ACEMEX en La Habana, pero dice que las navieras a su nombre en Chipre están sin su consentimiento, que ella nunca tuvo nada que ver con eso. Es decir, ¿tú has visto que esto ha ocurrido en el pasado?
Mario, nada en Cuba es de extrañar. En Cuba, después de muerto o antes de morir, te sacan órganos que después revenden, te sacan sangre que después revenden en otros países, que es un nombre, que es una persona. En Cuba hacen lo que sea necesario por esconder las barbaridades que han hecho toda la vida, culpar a otros. Y mira, aquí lo vemos y esta es la primera vez que se sabe cómo lo hacen y qué es lo que hacen.
Ahora, desde tu experiencia, ¿no?, en este análisis, ¿qué tan común es que el régimen utilice a estos empleados, a técnicos, a contadores, incluso sin su consentimiento, para hacer estas empresas fantasmas?
Mira, Mario, en realidad probablemente es normal. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos tenido el testimonio, y esto es lo relevante de este caso, y la importancia de hablar con la persona a la cual se le acusa de algo y te das la versión de los hechos desde el punto de vista de ellos. Entonces estamos cortando tela que es inusual, que hasta ahora no se había sabido, pero de nuevo, nada es extraño en Cuba cuando todo pasa y todos esconden la mano. Tiran la piedra y todos esconden la mano. Entonces el que está atrás de todo esto es Héctor Orosa Busutil, Él es el que controla todo el entramado este de compañías en el exterior con nombres, ya sean reales, ficticios, como lo quieras poner. Pero es la única manera que ellos tienen para esconder la mano de Cuba atrás de estas navieras o cualquier otra de clase de compañía. En este caso son Camp Shipping Company, Mandamar Maritime Company, Intermar Progress Shipping, y hay otra más que es Intermar, Clarion Shipping. Pero casi seguro que si se sigue analizando este tema, vamos a encontrar más y más y más de este tipo de casos.
Ahora, bueno, en el caso de Maritza, ella dice, pues, conmigo no consultaron, etcétera. Hay otro caso, que es el caso de Concepción Elisa Perdomo Domínguez. Yo me comuniqué con ella, no me respondió. Tenemos ahí las capturas de pantalla de la comunicación y todo. Y ella está vinculada a Héctor Oroza Busutil, este teniente coronel, si no me falla la memoria, de las FARC, que era el jefe de CIMEX. Vinculada en la operación esta de crear estas compañías para burlar el embargo de los Estados Unidos. Y aquí es la clave, ¿no?, de la historia. Estas personas, consciente o inconscientemente, es decir, sean ellos que sepan o no, sus nombres, sus identidades, estaban siendo utilizados para burlar el embargo de los Estados Unidos. Y estas dos personas hoy residen en Estados Unidos y, bueno, me imagino que las autoridades pues vayan a tener algún tipo de acercamiento a ellas. Yo conversé con Maritza y le dije, inicialmente íbamos a hacer una entrevista en video, después ella me dijo que no, que no puede y que me mandaba mejor por escrito el texto. Y sabemos que hay mucha gente también que teme, en el caso de Maritza, yo sé que ella tiene a sus hijos aquí, pero continúa viajando a Cuba. En el caso de Elisa, de Concepción Elisa Perdomo, ni siquiera nos dio la posibilidad de una entrevista. Pero creo que es muy importante que las personas entiendan la dimensión de esto. Yo le decía a Maritza, si yo estuviera en tu lugar, exigiría una responsabilidad del régimen cubano por esto, porque estamos hablando de empresas privadas a su nombre, que pueden estar en cualquier tipo de operaciones fraudulentas, en cualquier tipo de operaciones ilegales, y es tu nombre que queda expuesto ahí. Adelante, Luis.
Exacto, Mario. Esto es un caso de robo de identidad, básicamente, si es como Maritza lo describe, ¿no? Esto les quitan en Cuba no hay privacidad, ¿no? Entonces le quitan todo lo que tienen, que es el nombre, y lo usan para abrir corporaciones, poner, nombrar directores, quitar directores, y de acuerdo a lo que dice Maritza, ellos ni se enteran. Entonces no es que en algunos casos no, porque pensamos, ¿no?, que estas personas se estaban lucrando de esto, pero es un robo de identidad y en los cuales la persona a la cual le roban la identidad ni se entera de lo que está pasando. Y de nuevo, esto es algo que pasa en Cuba constantemente, montones de cosas. Las personas antes de morir, yo sé que han habido casos documentados, algunos por María Warlow, donde le sacan órganos antes de morir. Sangre, Cuba es una vendedora de sangre. Si te roban los intestinos, te roban la sangre para beneficiarse ellos, ¿qué es de esperar con un nombre? Ese es el mensaje que hay que dar, y a las personas a las cuales esto le han pasado, no tengan miedo, con la verdad en la mano y enseñando lo que les pasó a ustedes, que llegan aquí y tienen que trabajar y romperse el lomo trabajando, mientras todo el mundo piensa que ustedes son millonarios por las compañías creadas ficticiamente bajo su nombre, den la cara, hablen, díganlo, para que así saber la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Definitivamente, y yo creo que el mensaje, yo suscribo tu mensaje, es importante que las personas que están vinculadas a todo esto no teman y que le exijan responsabilidades. Es decir, repito, estas empresas están hechas para burlar el embargo. El embargo es una ley de los Estados Unidos. Es decir, que usted que hoy reside aquí en los Estados Unidos, usted, su identidad ha sido utilizada para romper las leyes de los Estados Unidos. Entonces, ojo con eso. No es un tema
no es un tema menor, es un tema muy serio y es muy importante. Nosotros aquí en Martín Noticias y por supuesto con la ayuda de Luis Domínguez hemos estado haciendo estas historias. Son historias complejas, son historias difíciles, son historias que nos llevan tiempo, por supuesto, porque hacemos todo el trabajo de verificación entre ellos, poder conversar con las personas implicadas, como fue el caso de Marisa, como son todos los demás casos. Y vamos a seguir muy pendientes de todo esto porque en el fondo lo que queremos es llegar a la verdad, es decir, qué es lo que está detrás de todo esto y cómo el régimen sigue burlando las sanciones de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis, por tu ayuda en esta historia.
No, gracias a ti, Mario, y es importante llegar siempre a la verdad y preguntarles a las personas, darle la oportunidad a las personas, que yo creo que se deberían atener a eso mucho más. Vivimos en un país libre, y si tú quieres ser un cubano libre, es hora de sacar y decir toda la verdad, aunque a veces te han engañado, aunque a veces te han utilizado. Si tú no lo dices, nadie se va a enterar. Y en este caso nos enteramos a través de una persona que quiso hablar y decir lo que le pasó a ella. Si no hubiera sido así, esto no hubiera pasado.
Muchas gracias, Luis Domínguez. Quédese con nosotros porque al regreso hay muchísimo más aquí en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Y la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de eliminar la embajada de Colombia en el régimen cubano, pues ha generado todo tipo de reacciones dentro de la isla. La dictadura ya ha publicado un comunicado oficial diciendo que esto se trata de un acto de subordinación a la política de agresión de Estados Unidos. ¿Qué significa esta decisión para las relaciones entre el régimen cubano y América Latina? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de todo lo que se está gestando en América Latina, que yo creo que por primera vez estamos viendo gobiernos tener una posición más frontal con la dictadura cubana. Para ello nos acompaña Jaime Flores, quien es analista político. Jaime, bienvenido.
Gracias, Mario. Siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia.
Vamos a comenzar escuchando al propio presidente de Colombia. Así fue como anunció su decisión, que no solamente con el régimen cubano, pero su decisión de cortar embajadas, consulados, puestos de trabajo en el extranjero.
Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo. De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país.
Jaime, yo no sé cómo tú lo veas o cómo lo vean los colombianos, pero desde fuera lo que parece ser es una reconfiguración, un reordenamiento para ahorrar recursos. Por ejemplo, el régimen cubano siempre, una de las cosas que hemos criticado aquí muchas veces es que tiene una cantidad increíble de embajadas y de consulados en el mundo, que en el caso cubano sirven para hacer labores de espionaje. Pero, digamos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener una embajada o consulados de Colombia en el régimen cubano, en Cuba, cuando ni siquiera las relaciones comerciales son tan importantes? Hace poco veíamos un informe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que entre otras muchas cosas recogía que todo lo que estaban diciendo de que iban a comprar arroz, o sea, de Cuba a Colombia y todo, todo era mentira. O sea, en realidad no se concretaba. Y vacunas que Cuba donaba, que nunca llegaron a Colombia. Entonces, mi impresión es como que hay una reestructuración económica por encima de todo esto, ¿no? Más allá de lo que dice el régimen cubano, que es una política de subordinación a Estados Unidos.
A ver, Mario, yo creo que aquí hay dos cosas que pues van juntas, porque pues obviamente tiene que ver con decisiones relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que son diferentes. Existe lo que tú bien dices, que es obviamente pues una reducción en cuanto a costos, en cuanto a logística, en cuanto a sentido común, embajadas y consulados que no tienen pues mayor importancia, que no resuelven mayor problema, que podrían ser de alguna forma pues optimizados. Pero también hay un aspecto político en esta decisión, y es el que el mismo presidente de la Espriella lo dijo: nosotros no vamos a tener ningún tipo de relaciones diplomáticas con ninguna tiranía. Y ahí se refería específicamente a Cuba y a Nicaragua. Es decir, no solamente está el tema pues de la reducción de los costos y del aparato burocrático que significa ese servicio diplomático muchas veces innecesario, sino que también pues está el tema político. No es la primera vez que Colombia rompe relaciones con Cuba. Ya tuvimos esto durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, después de varias pues incursiones de grupos guerrilleros patrocinados y financiados por Cuba en Colombia, y ahora pues tenemos esto. Que se debe justamente a que pues ya llegó la hora de que todo este tipo de cosas dejen de seguir funcionando en Colombia, todos estos aparatos de seguridad, de espionaje, de intervención en los asuntos políticos internos, de patrocinio de organizaciones guerrilleras relacionadas con narcotráfico desde Cuba. Eso se tiene que acabar, y se está acabando ya con la llegada de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.
Quiero leer un fragmento de lo que publicó el régimen cubano. Dice: de concretarse esta decisión, eliminar la embajada en Cuba de Colombia, que no tiene la más mínima justificación, tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país.
Es increíble, es todo un compendio de desfachatez, un comentario de esas características. Lo que ha habido, sí, a lo largo de todos estos años, más de 6 décadas, ha sido una incursión permanente de Cuba en la política colombiana a través de los mecanismos más condenables, que son justamente los mecanismos de las organizaciones armadas, que han traído secuestro, destrucción, extorsión, destrucción además de las cuestiones ambientales en Colombia, organizaciones criminales que pues volaban oleoductos causando daños irrecuperables a la naturaleza colombiana, incursión no solamente en la política, sino sobre todo en lo más grave, que eran las organizaciones armadas que trataban de hacerse al poder utilizando además recursos de narcotráfico. Es decir, el narcotráfico y Cuba en Colombia han estado íntimamente ligados. Es a través de Cuba que muchos narcotraficantes lograron pasar droga con destino a los Estados Unidos.
No, y recordar también todo el trabajo que ha hecho el régimen cubano a lo largo de los años, custodiando, refugiando a líderes guerrilleros, a terroristas que estando en la misma Cuba planificaban atentados contra el pueblo colombiano.
Uh-huh. Secuestros aéreos, secuestradores de aviones colombianos, de pasajeros, terminaron en Cuba. Miembros de organizaciones guerrilleras también. En Cuba se fraguó además la tragedia más dolorosa que ha vivido Colombia, que fue un acuerdo de paz que no trajo absolutamente ninguna paz y que por el contrario le trajo impunidad a guerrilleros, violadores de derechos humanos, violadores de niños, reclutadores de menores, que atacaron pues los bienes de todos los colombianos a lo largo de décadas. Es decir, no estamos hablando de cosas que sucedieron ayer. Por eso me parece una desfachatez enorme que desde Cuba se refieran a las excelentes relaciones que ha tenido la isla con el país andino, cuando ha sido justamente lo contrario. Han sido regímenes colombianos, es decir, gobiernos colombianos, para ser más claros, los que se han pues confabulado con los intereses de Cuba en contra de los intereses de la mayoría de la población colombiana. Ahora esto llega a la luz, entre otras cosas, por algo que yo considero importante, que es lo que yo llamo el efecto Miami, del cual yo también soy de alguna forma un ejemplo. A nosotros en Colombia nos venden la idea de que Cuba es el paraíso socialista más importante del continente y tenemos que venir aquí a Miami, conocerlos a ustedes, conocer la comunidad cubana, vivir su drama, vivir su tragedia, familiarizarnos con todo esto que ha sucedido en la isla por todas estas más de 6 décadas para entender realmente lo que hay en Cuba. Me parece que como el presidente electo de Colombia, pues ha tenido contacto muy directo además con la comunidad del exilio cubano aquí en el sur de la Florida, conoce muy bien la verdadera situación que atraviesan los cubanos.
Definitivamente respaldado además por los congresistas cubanoamericanos y por buena parte de la comunidad cubanoamericana. Jaime, sé que tienes muchos compromisos, te agradezco mucho esta oportunidad de conversar y bueno, estamos muy pendientes de cómo va a evolucionar esta relación y lo que Colombia pueda aportar al coro latinoamericano en relación con la dictadura cubana.
Seguramente, claro que sí, Mario, estaremos de nuevo en contacto.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Elvis Andrus. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 4 p.m., Medias Blancas versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y eso es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Durante décadas, la dictadura cubana ha construido una gigantesca red de sombras en el extranjero. Un entramado de empresas pantallas, navieras, de maletín y cuentas en paraísos fiscales diseñado todo con un solo propósito, burlar el embargo de los Estados Unidos y mover millones de dólares fuera de la vista de la comunidad internacional. Hoy, en una investigación exclusiva de Martí Noticias, sacamos a la luz los nombres, los expedientes de dos mujeres que figuran en el corazón de esta estructura corporativa en Europa y que hoy residen en territorio estadounidense. Se trata de Concepción Elisa Perdomo Domínguez y de Marixa Espinola Piñero. Ambas aparecen registradas en los archivos mercantiles de la isla de Chipre como directoras de un bloque de compañías navieras creadas en la década del 2000. En el caso de Perdomo Domínguez, los Paradise Papers revelan que su dirección oficial en La Habana no era una casa cualquiera, era el búnker estatal del exclusivo barrio de Miramar. Los documentos muestran además sus nexos con la cúpula del CIMEX y el conglomerado militar de Gaesa. Hoy, Perdomo Domínguez es residente de los Estados Unidos y frente a nuestros reiterados contactos ha preferido el silencio. Pero la historia da un giro revelador con la segunda implicada. Ubicada en el norte de la Florida, Marixa Espinola Piñero habló para nuestras cámaras. Su testimonio expone una de las tácticas más oscuras del aparato de inteligencia comercial de la cúpula castrista. Espinola nos reveló que trabajó durante años como contadora de ACEMEX, el brazo naviero estatal del Ministerio de Transporte en La Habana. Sin embargo, asegura que jamás supo que su nombre fue utilizado para abrir empresas offshore en el Mediterráneo. Sus palabras fueron contundentes. Sobre esta compañía me enteré por ti. Fui utilizada como otros más. Este hallazgo nos coloca ante una doble y grave realidad. Por un lado, confirma cómo la dictadura utiliza a profesionales y empleados, así como a sus técnicos, como posibles testaferros involuntarios, estampando sus nombres en paraísos fiscales para proteger la identidad de los verdaderos jerarcas del régimen. Por otro lado, expone las severas grietas en los filtros de seguridad e inteligencia migratoria de los Estados Unidos, que permiten a operadores, voluntarios o no, del engranaje económico de la dictadura cubana, que terminan disfrutando de las libertades de este país. La documentación está sobre la mesa. La verdad, una vez más, sale a la luz. Soy Mero Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al día.
Y para analizar el alcance de este entramado naviero y las implicaciones de que figuras vinculadas a la infraestructura secreta de La Habana residan hoy en los Estados Unidos, Martín Noticias consulta a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, quien además ha documentado durante años el historial de sancionados, de militares, de operadores corporativos del régimen que logran establecerse en territorio estadounidense. Y vamos a tratar de desentrañar un poco esta madeja. Luis, placer como siempre que estés con nosotros.
No, y gracias a ti por tu invitación. Siempre me encanta estar en un programa como el tuyo.
Luis, lo primero, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Qué crees de esta manera? Bueno, según la señora Marixa Espinola, ella dice que trabajó como contadora en ACEMEX en La Habana, pero dice que las navieras a su nombre en Chipre están sin su consentimiento, que ella nunca tuvo nada que ver con eso. ¿Tú has visto que esto ha ocurrido en el pasado?
Mario, nada en Cuba es de extrañar. En Cuba, después de muerto o antes de morir, te sacan órganos que después revenden, te sacan sangre que después revenden en otros países, que es un nombre, que es una persona. En Cuba hacen lo que sea necesario por esconder las barbaridades que han hecho toda la vida, culpar a otros. Y mira, aquí lo vemos y esta es la primera vez que se sabe cómo lo hacen y qué es lo que hacen.
Ahora, desde tu experiencia, ¿no?, en este análisis, ¿Qué tan común es que el régimen utilice a estos empleados, a técnicos, a contadores, incluso sin su consentimiento, para hacer estas empresas fantasmas?
Mira, Mario, en realidad probablemente es normal. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos tenido el testimonio, y esto es lo relevante de este caso, y la importancia de hablar con la persona a la cual se le acusa de algo que y te das la versión de los hechos desde el punto de vista de ellos. Entonces estamos cortando tela que es inusual, que hasta ahora no se había sabido, pero de nuevo, nada es extraño en Cuba cuando todo pasa y todos esconden la mano. Tiran la piedra y todos esconden la mano. Entonces el que está atrás de todo esto es Héctor Orosa Busutil. Él es el que controla todo el entramado este de compañías en el exterior con nombres, ya sean reales, ficticios, como lo quieras poner. Pero es la única manera que ellos tienen para esconder la mano de Cuba atrás de estas navieras o cualquier otra de clase de compañía. En este caso son Camp Shipping Company, Mandamar Maritime Company, Intermar Progress Shipping, y hay otra más que es Intermar, Clarion Shipping. Pero casi seguro que si se sigue analizando este tema, vamos a encontrar más y más y más de este tipo de casos.
Ahora, bueno, en el caso de Maritza, ella dice, pues, conmigo no consultaron, etcétera. Hay otro caso, que es el caso de Concepción Elisa Perdomo Domínguez. Yo me comuniqué con ella, no me respondió. Tenemos ahí las capturas de pantalla de la comunicación y todo. Y ella está vinculada a Héctor Orosa Busutil, este teniente coronel, si no me falla la memoria, de las FARC, que era el jefe de CIMEX. Vinculada en la operación esta de crear estas compañías para burlar el embargo de los Estados Unidos. Y aquí es la clave, ¿no?, de la historia. Estas personas, consciente o inconscientemente, es decir, sean ellos que sepan o no, sus nombres, sus identidades, estaban siendo utilizados para burlar el embargo de los Estados Unidos. Y estas dos personas hoy residen en Estados Unidos y, bueno, imagino que las autoridades pues vayan a tener algún tipo de acercamiento a ellas. Yo conversé con Maritza y le dije, inicialmente íbamos a hacer una entrevista en video, después ella me dijo que no, que no puede y que me mandaba mejor por escrito el texto. Y sabemos que hay mucha gente también que teme, en el caso de Maritza, yo sé que ella tiene a sus hijos aquí, pero continúa viajando a Cuba. En el caso de Elisa, de Concepción Elisa Perdomo, ni siquiera nos dio la posibilidad de una entrevista. Pero creo que es muy importante que las personas entiendan la dimensión de esto. Yo le decía a Maritza, si yo estuviera en tu lugar, exigiría una responsabilidad del régimen cubano por esto, porque estamos hablando de empresas privadas a su nombre, que pueden estar en cualquier tipo de operaciones fraudulentas, en cualquier tipo de operaciones ilegales, y es tu nombre que queda expuesto ahí. Adelante, Luis.
Exacto, Mario. Esto es un caso de robo de identidad, básicamente, si es como Maritza lo describe, ¿no? Esto les quitan en Cuba no hay privacidad, ¿no? Entonces le quitan todo lo que tienen, que es el nombre, y lo usan para abrir corporaciones, poner, nombrar directores, quitar directores, y de acuerdo a lo que dice Maritza, ellos ni se enteran. Entonces no es que en algunos casos no, porque pensamos, ¿no?, que estas personas se estaban lucrando de esto, pero es un robo de identidad. Y en los cuales la persona a la cual le roban la identidad ni se entera de lo que está pasando. Y de nuevo, esto es algo que pasa en Cuba constantemente, montones de cosas. Las personas antes de morir, yo sé que han habido casos documentados, algunos por María Warlow, donde le sacan órganos antes de morir. Sangre, Cuba es una vendedora de sangre. Si te roban los intestinos, te roban la sangre, para beneficiarse ellos, que es de esperar con un nombre. Ese es el mensaje que hay que dar, y a las personas a las cuales esto le han pasado, no tengan miedo, con la verdad en la mano y enseñando lo que les pasó a ustedes, que llegan aquí y tienen que trabajar y romperse el lomo trabajando, mientras todo el mundo piensa que ustedes son millonarios por las compañías creadas ficticiamente bajo su nombre, den la cara, hablen, díganlo, para que así saber la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Definitivamente, y yo creo que el mensaje, yo suscribo tu mensaje, es importante que las personas que están vinculadas a todo esto no teman y que les exijan responsabilidades. Es decir, repito, estas empresas están hechas para burlar el embargo. El embargo es una ley de los Estados Unidos. Es decir, que usted que hoy reside aquí en los Estados Unidos, usted, su identidad ha sido utilizada para romper las leyes de los Estados Unidos. Entonces, ojo con eso. No es un tema menor, es un tema muy serio y es muy importante. Nosotros aquí en Martín Noticias y, por supuesto, con la ayuda de Luis Domínguez, hemos estado haciendo estas historias. Son historias complejas, son historias difíciles, son historias que nos llevan tiempo, por supuesto, porque hacemos todo el trabajo de verificación, entre ellos poder conversar con las personas implicadas, como fue el caso de Marisa, como son todos los demás casos. Y vamos a seguir muy pendientes de todo esto porque, en el fondo, lo que queremos es llegar a la verdad, es decir, qué es lo que está detrás de todo esto y cómo el régimen sigue burlando las sanciones de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis, por tu ayuda en esta historia.
No, gracias a ti, Mario, y es importante llegar siempre a la verdad y preguntarles a las personas, darle la oportunidad a las personas, que yo creo que se deberían atener a eso mucho más. Vivimos en un país libre, y si tú quieres ser un cubano libre, es hora de sacar y decir toda la verdad, aunque a veces te han engañado, aunque a veces te han utilizado. Si tú no lo dices, nadie se va a enterar. Y en este caso nos enteramos a través de una persona que quiso hablar y decir lo que le pasó a ella. Si no hubiera sido así, esto no hubiera pasado.
Muchas gracias, Luis Domínguez. Quédese con nosotros porque al regreso hay muchísimo más aquí en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Y la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de eliminar la embajada de Colombia en el régimen cubano, pues ha generado todo tipo de reacciones dentro de la isla. La dictadura ya ha publicado un comunicado oficial diciendo que esto se trata de un acto de subordinación a la política de agresión de Estados Unidos. ¿Qué significa esta decisión para las relaciones entre el régimen cubano y América Latina? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de todo lo que se está gestando en América Latina, que yo creo que por primera vez estamos viendo gobiernos tener una posición más frontal con la dictadura cubana. Para ello nos acompaña Jaime Flores, quien es analista político. Jaime, bienvenido.
Gracias, Mario. Siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia.
Vamos a comenzar escuchando al propio presidente de Colombia. Así fue como anunció su decisión, que no solamente con el régimen cubano, pero su decisión de cortar embajadas, consulados, puestos de trabajo en el extranjero.
Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo. De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país.
Jaime, yo no sé cómo tú lo veas o cómo lo vean los colombianos, pero desde fuera lo que parece ser es una reconfiguración, un reordenamiento para ahorrar recursos. Por ejemplo, el régimen cubano siempre, una de las cosas que hemos criticado aquí muchas veces es que tiene una cantidad increíble de embajadas y de consulados en el mundo que en el caso cubano sirven para hacer labores de espionaje. Pero, digamos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener una embajada o consulados de Colombia en el régimen cubano, en Cuba, cuando ni siquiera las relaciones comerciales son tan importantes? Hace poco veíamos un informe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que entre otras muchas cosas recogía que todo lo que estaban diciendo de que iban a comprar arroz, o sea, de Cuba a Colombia y todo era mentira, o sea, en realidad no se concretaba. Y vacunas que Cuba donaba, que nunca llegaron a Colombia. Entonces, mi impresión es como que hay una reestructuración económica por encima de todo esto, ¿no? Más allá de lo que dice el régimen cubano, que es una política de subordinación a Estados Unidos.
A ver, Mario, yo creo que aquí hay dos cosas que pues van juntas, porque pues obviamente tiene que ver con decisiones relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que son diferentes. Existe lo que tú bien dices, que es obviamente pues una reducción en cuanto a costos, en cuanto a logística, en cuanto a sentido común, embajadas y consulados que no tienen pues mayor importancia, que no resuelven mayor problema, que podrían ser de alguna forma pues optimizados. Pero también hay un aspecto político en esta decisión, y es el que el mismo presidente de la Espriella lo dijo: nosotros no vamos a tener ningún tipo de relaciones diplomáticas con ninguna tiranía. Y ahí se refería específicamente a Cuba y a Nicaragua. Es decir, no solamente está el tema pues de la reducción de los costos y del aparato burocrático que significa ese servicio diplomático muchas veces innecesario, sino que también pues está el tema político. No es la primera vez que Colombia rompe relaciones con Cuba. Ya tuvimos esto durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, después de varias pues incursiones de grupos guerrilleros patrocinados y financiados por Cuba en Colombia. Y ahora pues tenemos esto, que se debe justamente a que pues ya llegó la hora de que todo este tipo de cosas dejen de seguir funcionando en Colombia, todos estos aparatos de seguridad, de espionaje, de intervención en los asuntos políticos internos, de patrocinio de organizaciones guerrilleras relacionadas con narcotráfico desde Cuba. Eso se tiene que acabar y se está acabando ya con la llegada de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.
Quiero leer un fragmento de lo que publicó el régimen cubano. Dice: de concretarse esta decisión, eliminar la embajada en Cuba de Colombia, que no tiene la más mínima justificación, tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país.
Es increíble, es todo un compendio de desfachatez, un comentario de esas características. Lo que ha habido, sí, a lo largo de todos estos años, más de 6 décadas, ha sido una incursión permanente de Cuba en la política colombiana a través de los mecanismos más condenables, que son justamente los mecanismos de las organizaciones armadas, que han traído secuestro, destrucción, extorsión, destrucción además de las cuestiones ambientales en Colombia, organizaciones criminales que pues volaban oleoductos causando daños irrecuperables a la naturaleza colombiana, incursión no solamente en la política, sino sobre todo en lo más grave, que eran las organizaciones armadas que trataban de hacerse al poder utilizando además recursos de narcotráfico. Es decir, el narcotráfico y Cuba en Colombia han estado íntimamente ligados. Es a través de Cuba que muchos narcotraficantes lograron pasar droga con destino a los Estados Unidos.
No, y recordar también todo el trabajo que ha hecho el régimen cubano a lo largo de los años, custodiando, refugiando a líderes guerrilleros, a terroristas que estando en la misma Cuba planificaban atentados contra el pueblo colombiano.
Uh-huh. Secuestros aéreos, secuestradores de aviones colombianos, de pasajeros, terminaron en Cuba. Miembros de organizaciones guerrilleras también. En Cuba se fraguó además la tragedia más dolorosa que ha vivido Colombia, que fue un acuerdo de paz que no trajo absolutamente ninguna paz y que por el contrario le trajo impunidad a guerrilleros, violadores de derechos humanos, violadores de niños, reclutadores de menores, que atacaron pues los bienes de todos los colombianos a lo largo de décadas. Es decir, no estamos hablando de cosas que sucedieron ayer. Por eso me parece una desfachatez enorme que de Cuba se refieran a las excelentes relaciones que ha tenido la isla con el país andino, cuando hace justamente lo contrario. Han sido regímenes colombianos, es decir, gobiernos colombianos, para ser más claros, los que se han pues confabulado con los intereses de Cuba en contra de los intereses de la mayoría de la población colombiana. Ahora esto llega a la luz, entre otras cosas, por algo que yo considero importante, que es lo que yo llamo el efecto Miami, del cual yo también soy de alguna forma un ejemplo. A nosotros en Colombia nos venden la idea de que Cuba es el paraíso socialista más importante del continente y tenemos que venir aquí a Miami, conocerlos a ustedes, conocer la comunidad cubana, vivir su drama, vivir su tragedia, familiarizarnos con todo esto que ha sucedido en la isla por todas estas más de 6 décadas para entender realmente lo que hay en Cuba. Me parece que como el presidente electo de Colombia pues ha tenido contacto muy directo además con la comunidad del exilio cubano aquí en el sur de la Florida, conoce muy bien la verdadera situación que atraviesan los cubanos.
Definitivamente respaldado además por los congresistas cubanoamericanos y por buena parte de la comunidad cubanoamericana. Jaime, sé que tienes muchos compromisos, te agradezco mucho esta oportunidad de conversar y bueno, estamos muy pendientes de cómo va a evolucionar esta relación y lo que Colombia pueda aportar al coro latinoamericano en relación con la dictadura cubana.
Seguramente, claro que sí, Mario, estaremos de nuevo en contacto.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras. Porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, que allí oramos. reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia la marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, porque la bendición le llegó después del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque. Entonces, la sombra de lo que fue se sentaba en el portal a saludar a los vecinos. Dicen que no dejó dinero en sus gavetas. Hizo bien en beberse cada día glorioso de su vida porque el boxeo soy yo, dijeron de él. Cuentan que a punto de morir se irguió en la cama con los puños en posición de combate. Pero la guadaña le dio el golpe final. Le contaron hasta 10 y Chocolate no se levantó.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 11,930, en los 13,570, en los 13,720 kHz y a través de martinoticias.com.